nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Estas son las informaciones a las 2 en Radio Martí. Más de 50 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, continúan detenidos tras intentar participar en una protesta pacífica convocada por el grupo opositor para este domingo 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Permanecen aún detenidos José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, y Carlos Amel Oliva, integrante de la directiva de la organización opositora, según dijo a Radio Martí la activista Caterina Mojena, esposa de Oliva.
En la tarde de ayer comenzaron a liberar a varios de los activistas que llevaban más de 24 horas detenidos. Lamentablemente, algunos llegaron muy golpeados y hasta ahora continúan en paradero desconocido más de 50 activistas, entre ellos los coordinadores principales de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, Carlos Amel Oliva Torres, Carlos Oliva Riverí, Ovidio Martín. También continúan en paradero desconocido varios de los opositores de otros movimientos que se sumaron a la manifestación y que fueron arrestados con mucha violencia, como es el caso de Arianna López Roque de la ciudad de Placetas.
La protesta tenía varios objetivos, entre ellos demandar la liberación de los presos políticos y no más detenciones violentas, acoso y persecución contra pacíficos defensores de los derechos humanos. Y la temperatura en Camagüey, 31 grados Celsius. Precisamente cooperativistas cubanos concluyen con que la falta de un mercado mayorista y la injerencia del gobierno frena su desarrollo. Tomás Cardoso con la información.
Concluyó el fin de semana en la capital cubana el primer encuentro de cooperativistas no agropecuarios auspiciado por la Fundación Cuba Piensa, reporta su presidente, el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Bueno, fundamentalmente hablamos de 8 cooperativas no agropecuarias, entre ellas cooperativas inducidas y cooperativas no inducidas. Pequeñas cafeterías fueron sometidas a ese proceso. Es decir, llegaron un día el nivel central, la empresa de comercio y gastronomía del territorio, y ya se del municipio, y les indicaron que pasado mañana pasaban a ser cooperativas. El administrador pasó a ser el presidente de la cooperativa y se mantuvo la misma estructura. Esas son las cooperativas inducidas. Prácticamente las que no fueron inducidas son las de la construcción, las que presentaron su expediente ante el Ministerio de la Construcción y estas fueron aprobadas casi en su totalidad.
En el evento se reconoció que la falta de acceso a un mercado mayorista afecta el servicio que estas cooperativas pueden ofrecer a la población, concluye Ángel Marcelo.
Los mercados mayoristas que existen apenas tienen productos. Y súmese a esto de que tampoco tienen acceso a comprar en los grandes almacenes que tienen las tiendas TRD y tienen también las organizaciones como GAESA. Tienen grandes almacenes a los que accede todo el sistema empresarial del país y estas cooperativas no tienen acceso a la compra directa donde se abaratan los costos.
También reconocieron que a partir de la publicación del Ministerio de Finanzas y Precios de las resoluciones 361 y 362, las mismas se ven como un freno para el desarrollo de las cooperativas no agropecuarias, informa el doctor en ciencias.
Recordemos que el gobierno cubano, toda aquella alternativa que promueva una transformación de la realidad o promueva un ambiente de participación social que vaya en contra de sus principios, claro está, la va a barrer prácticamente y está el gobierno cubano reteniendo el desarrollo de esas cooperativas no agropecuarias.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y pasando a otras informaciones, el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret, pidió este domingo a Ecuador y Perú un corredor humanitario para migrantes venezolanos y calificó de irrespeto para organismos internacionales el cierre de fronteras que impide la reunificación de familias que huyen del régimen de Nicolás Maduro. El funcionario dijo que lo que pretenden pedir a estos dos gobiernos es hacer un corredor humanitario para que más de 1,000 personas de todas las edades puedan salir. El pasado 26 de agosto, Ecuador impuso el requisito de visa a los migrantes venezolanos en un intento por regular su entrada al país, después de que más de 1,000,000 de ellos cruzaran sus fronteras en los últimos 2 años, la mayoría con destino a Perú y Chile. Y el grupo chií Hezbollah dijo hoy que derribó un avión no tripulado israelí en el sur del Líbano, el más reciente en una serie de incidentes que han aumentado las tensiones entre Israel y ese grupo respaldado por Irán. Una declaración militar israelí dijo que uno de sus drones cayó dentro del sur del Líbano durante operaciones de rutina, pero sin explicar por qué se estrelló, agregó que no hay preocupación de que se pueda extraer información del aparato. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a este reencuentro ya este lunes 9 de agosto aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolo durante la próxima hora a participar durante todo lo informativo nacional junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Delfín Coca, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Antes de iniciar nuestra jornada, un agradecimiento pues tanto al equipo como a nuestra colega María Elena Cruz Varela por habernos sustituido durante 4 días que estuvimos fuera de vacaciones la semana pasada. El agradecimiento a todos. Ya en el plano informativo de la jornada, pues vamos a tener información sobre la situación de Guillermo El Sol cumpliendo la 29 jornada en huelga de hambre allí en Santa Clara en reclamo de la eliminación de las restricciones de viajes a la sociedad civil independiente por parte del gobierno cubano. Tendremos contacto con 2 invitados especiales para esta reunión que se realizó hoy a partir de las 10 de la mañana en la capital cubana entre Federica Mogherini y el canciller cubano Bruno Rodríguez en el contexto del segundo Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea, dándole seguimiento al tan criticado acuerdo de diálogo político y cooperación bilateral, entre otros temas. También tendremos información sobre algunos de los activistas que aún permanecen detenidos. Hablaremos con uno de ellos en la capital cubana. Y en la segunda parte del espacio tendremos el testimonio de cuentapropistas. ¿Qué están haciendo los cuentapropistas para contrarrestar la imposición de precios topados por parte del gobierno cubano? Hablaremos con algunos de ellos en vivo desde nuestra querida isla de Cuba. Y vamos a terminar, como cada lunes, con el reporte de Jordan Marrero Huerta desde Sibanicuba y en Camagüey sobre el tema de los presos políticos. Y finalmente tendremos, como siempre, al finalizar el espacio, el comentario diario de María Elena Cruz Varela. Ya 2:08 nos vamos directo a Santa Clara, cumpliendo la 29 jornada en huelga de hambre en reclamo de que el régimen cubano levante las restricciones de viaje a todos los miembros de la sociedad civil. El contacto ahí en Santa Clara con el activista Guillermo El Sol. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, aquí a toda la audiencia de Martín.
Bueno, no, 29 días, te veo afectado. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué hay? ¿Hay alguna alternativa? ¿Qué está ocurriendo, Guillermo?
Bueno, Tomás, la tensión arterial estaba en 130 con 100 y la glicemia por el glucómetro estaba en 5, que viene siendo más o menos 4. Por lo demás, mucho dolor en los riñones. Y ya muy decaído, ya prácticamente no puedo casi levantarme. Ya el cuerpo no resiste el peso, las rodillas principalmente. Muchos dolores en todo el cuerpo. Y bueno, por lo demás, sigo aquí firme. Las autoridades gubernamentales hacen caso omiso. Para ellos la huelga empieza a partir de los 30 días. Supe, según información de Alberto González Gómez, que el obispo acá de la ciudad de Santa Clara, de la diócesis de Santa Clara, Arturo, anoche pidió en la misa antes de la procesión por la Virgen de la Caridad que las autoridades se personaran a dialogar. Pero bueno, mira la represión que hay.
No solo la represión, nos dice la procesión hace minutos, 2 nuevas restricciones de viaje. Por lo que tú llevas 29 días en huelga de hambre, el caso de Juan Manuel Moreno, de Candidatos por el Cambio, y Junior Rodríguez, en esta jornada fueron imposibilitados de viajar del país. O sea, el gobierno cubano hace caso omiso hasta el momento.
Ellos van a seguir aparentando la figura de macho bravío. Ahora estaban anunciando que van a recoger firmas para apoyar a Venezuela. Es bueno que la señora Mogherini viera los noticieros de estas personas para que se dé cuenta que ellos lo único que saben es apoyarse en el terrorismo y amparar a los terroristas.
Guillermo, finalmente.
Por esa misma frontera.
Guillermo, finalmente hablé con Joel Espinosa Medrano, miembro de la disidencia, la oposición también, vecino tuyo ahí en Santa Clara. Hablé hace unos minutos con él y me dijo que estaba muy preocupado, que te citó esta mañana. ¿Qué va a pasar, Guillermo? ¿Se aproxima una hospitalización?
Sí, yo espero que aquí, Dios mediante, me quede en uno o dos días aquí en la casa. Estoy ya mal, cuando pierde el conocimiento, me trasladarán al hospital porque sé que ir con conocimiento al hospital es para que me torturen por gusto. Toda la oposición está pendiente de esto. Todos van a ir al hospital. Vamos a ver qué sucede. Seguiremos adelante. Sabemos que Raúl Castro me va a llevar hasta las últimas consecuencias.
Guillermo,
asumo el reto.
Como lo, Guillermo, mucha suerte y estamos en vigilia por usted. Hablaremos nuevamente mañana, como siempre hacemos este espacio. Era Guillermo del Sol ahí en Santa Clara, cumpliendo la 29 jornada en huelga de hambre. Y de Santa Clara nos vamos ya a Valencia, España, dándole las buenas noches a alguien, como siempre, que colabora con nuestro espacio. Se trata del profesor universitario allá en la Universidad de Valencia, el economista Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su audiencia.
Buenas tardes, Tomás, y colaboro encantado, como sabes.
Profesor, teníamos ahí el reporte de la huelga que está haciendo Guillermo del Sol en Santa Clara, 29 días sin ingerir alimentos, y en esta jornada 29, pues el gobierno cubano ha hecho dos nuevas restricciones, haciendo caso omiso a lo que reclama este hombre. Hay dos activistas más, Juan Manuel Moreno, de Candidatos por el Cambio, y la periodista Junia Rodríguez, que han sido en esta jornada imposibilitados a salir del país en medio de la huelga que realiza este hombre, sumado a esto, decenas de arrestos por la celebración del Día de la Caridad del Cobre este domingo 8 de septiembre. Aún hay más de un centenar de activistas presos, Damas de Blanco y UNPACO y otras organizaciones a lo largo y ancho de la isla. Y en medio de este escenario, Elías, pues se celebra el diálogo Unión Europea en la capital cubana.
Bueno, nosotros en el observatorio, como me imagino que ustedes habrán visto...
Acabamos de ver ya lo que ha hecho el observatorio.
Hemos hecho lo único que podemos hacer, que es quejarnos de una manera clara, explícita, contundente, diría yo, ante lo que entendemos que es un auténtico agravio a los demócratas cubanos, a los perseguidos, a los represaliados, a las personas que aspiramos a que en Cuba hayan aires de libertad, como los que existen en Europa. No pedimos más. Solo queremos un sistema político similar al que existe en España, en Francia, en Alemania, en los países de la Unión Europea. Y vamos a ver, estamos viendo con pavor que la representante exterior de la Unión Europea, que tiene sus días contados, por cierto, es un pato cojo, no le queda más de unos meses, ni digamos unas semanas, la señora Mogherini, que es una comunista convencida, ¿verdad?, ha ido a Cuba a darle todo su apoyo al gobierno, a la dictadura del régimen castrista. Yo creo que es una vergüenza para Europa y para los europeos. Y nosotros, ya le digo, hemos hecho una protesta formal, contundente, en la que, bueno, pues lo hemos intentado poner todo, ¿no? El aspecto de la represión que existe en Cuba, el aspecto de que no entendemos cómo es posible que una Unión Europea democrática, plural, libre, en donde hay países que han salido sufriendo del régimen comunista, como son los del este de Europa, bueno, pues haga este tipo de concesiones con Cuba, ¿verdad? Es algo inaudito, en un momento además de máxima represión. Como decías antes, hemos detectado un incremento muy importante de la represión política en Cuba contra los inocentes demócratas, y esto es algo que vamos a continuar denunciando en todos los foros internacionales para que los cubanos sepan que desde fuera hay organizaciones, no solo nosotros, hay muchas más, que estamos constantemente velando por sus intereses y luchando para que Cuba sea democrática.
Profesor, ayer en medio de la ola de arresto, pues la alta representante de la Unión Europea para la política exterior se paseó por las calles de La Habana, puso fotos en Twitter, también se refirió el canciller de la dictadura, señor Bruno Rodríguez. Elías, ¿no hay un compromiso de la Unión Europea con tres, no solo con la disidencia cubana, sino en Cuba se han premiado con el premio Saharo al difunto y muerto en condiciones sospechosas Osvaldo Payá Sardiña, la Dama de Blanco, Berta Soler, Guillermo Fariña Hernández? Me llama la atención que incluso de sus antecesores, de cuando el pacto de 1996, ningún miembro de la Unión Europea se reúne con la otra sociedad civil, no la oficial, sino la independiente.
Desde que cayó la posición común que defendió el expresidente español José María Aznar, y fue sustituida por la etapa ominosa de Zapatero y de Moratinos, que todos recordamos perfectamente. La Unión Europea no tiene una política clara respecto de Cuba. En aquel momento se torció todo. Y bueno, pues el resultado lo estamos viendo, un desastre. Es una vergüenza que una organización democrática que propone la defensa de los derechos humanos, que quiere sistemas plurales políticos en donde estén los distintos partidos, democristianos, socialdemócratas, liberales, defienda una democracia de partido único, como ha dicho esta señora Mogherini, italiana comunista, quiero dejarlo claro, porque su ideología, bueno, pues tiene muchos puntos en común con la ideología comunista que existe en Cuba, ¿verdad? Yo creo que ella es admiradora de Fidel Castro, es admiradora de la revolución y es una persona que tiene sus ideales políticos. Y fíjense cómo es la cosa, ella los puede representar en Europa y sin embargo en Cuba los demócratas no pueden representar sus intereses. Insisto, la política de la Unión Europea con respecto a Cuba va a cambiar mucho. Yo estoy convencido de que el señor Borrell, que va a ser el nuevo comisario y que es español y que por lo menos habla el mismo idioma, yo creo que va a adoptar una actitud completamente distinta y si no, se la vamos a exigir.
¿Ministro de Exteriores del gobierno español?
Sí, parece ser que él es el sustituto que va a haber en la Unión Europea y ustedes piensen que todos los cargos de la Unión Europea, entre ellos el de la señora Mogherini, están ya en el aire porque la Unión Europea hubo unas elecciones y ahora se va a producir una nueva sustitución de cargos y es muy posible que toda esta política cambie. Y nosotros en el observatorio vamos a estar muy, pero que muy encima de las distintas instituciones europeas para que entiendan que lo que están haciendo es alargar en el tiempo el sufrimiento del pueblo cubano. No están encontrándole una solución. Al margen de que yo creo que este viaje de la señora Mogherini también tiene mucho que ver con los intereses económicos europeos en Cuba. Ustedes saben que muchas empresas europeas en Cuba están haciendo negocios en condiciones muy difíciles. El régimen castrista controla los pagos, no les deja expatriar los beneficios, les obliga a contratar a trabajadores forzosamente, no les deja libertad de contratación. Todo eso, lógicamente, entra en la agenda y yo imagino que la señora Mogherini también habrá hablado de esas cosas. Y si no lo ha hecho, yo no entiendo muy bien para qué ha ido a Cuba.
Profesor, una última pregunta, ya que lo tenemos, sí. No queremos perder el análisis suyo. El gobierno se queja de que los cubanos se están reajustando ante los precios topados. Simplemente me gustaría compartir con usted en la ciudad de Morón, en Ciudad de Ávila, ante el tope de precio de la venta de granizados, el refresco congelado, de 3 pesos a 2, pues los cubanos dicen, bueno, está bien, tenemos que acatar la orden del gobierno, pero en vez de ofrecer ahora el granizado en un vaso de plástico, lo ofrecemos en un vaso de papel, porque no podemos cubrir los gastos. ¿Es válido esto?
Yo creo que los cubanos tenemos una enorme capacidad de creatividad y creo que es una de las características fundamentales que me hacen sentirme muy orgulloso de mi origen en Santiago de las Vegas. El régimen castrista se va a dar cuenta de que no puede controlar el desarrollo de la economía privada. Cuando se abren las puertas de lo privado, es muy difícil luego cerrar, salvo que se produzcan confiscaciones y nacionalizaciones como las que hubo en la ofensiva revolucionaria, que no creo que vuelvan a realizar. Vamos a ver muchas cosas, y todas ellas muy buenas, en los próximos meses de cómo la iniciativa privada en Cuba sale adelante en condiciones extremadamente difíciles, mientras que el aparato estatal entra en crisis, se asfixia económicamente, se convierte en improductivo, lo mismo que ha sido siempre. Y en cambio los cubanos van a encontrar en la oferta privada cada vez más productos, cada vez más calidad, y eso a pesar de las enormes dificultades que el régimen comunista les pone. Siempre tendrán la economía negra como salida. Yo no soy un defensor de la economía negra, pero la iniciativa privada, una vez que se instala en la economía de una nación, crece, no va hacia atrás. Y yo espero que todos estos emprendedores cubanos, los que me están oyendo, les felicito por esa enorme capacidad y creatividad que tienen y les pido que sigan adelante con sus proyectos económicos, porque esa es una de las formas de acabar con la dictadura comunista que existe en Cuba.
Cómo no. Las gracias en Valencia, España, al profesor Elías Amor Bravo. Continuamos en la capital cubana con otra economista, la destacada economista y también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballo. Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, ponías tú desde ayer en la cuenta de Twitter el paseo que realizó la señora Federica Mogherini acompañada de funcionarios de la administración, políticos y miembros de la dictadura por las calles de La Habana. A partir de hoy, pues comenzó, a partir de las 10 de la mañana, la segunda ronda del Consejo conjunto Cuba-Estados Unidos, según para darle seguimiento al acuerdo de diálogo que se había alcanzado y que aún permanecen muchas cosas en limbo. ¿Qué tenemos de nuevo en esta jornada? ¿Qué ha dicho hoy la televisión cubana, Marta?
Mira, la televisión cubana un poco más anoche y le dedica el noticiero estelar íntegro a Federica Mogherini. La pusieron al inicio en los titulares. El titular más importante que hubo en el noticiero de anoche fue la llegada de Federica y la recepción en el MINRED por parte de el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Después la pusieron cuatro veces, hasta con el ballet de Liz Alfonso, para no dejarla de poner. Quiere decir que una parte considerable de las noticias de ayer estaban vinculadas con esta mujer, que por suerte para todos termina su mandato como comisionada en la Unión Europea.
Por cierto, que hay alguna expectativa del señor Borrego, ministro de Exteriores de España, que es el que va a asumir el cargo, que las cosas pueden mejorar en el contexto, porque aparentemente no hay por qué negarlo, es una realidad. Parece ser que por su afiliación política hay cierta afinidad de la señora Mogherini con el régimen cubano.
Sí, correcto. Y además de eso, hay cierta como una especie de intimidad de relaciones, porque tú ves de la forma en que se comporta ella cuando está con el ministro de Relaciones Exteriores, de la forma que se comporta cuando va a los diferentes lugares. No parece una dirigente extranjera, sino parece una dirigente del Partido Comunista de Cuba.
Ahora, Marta Beatriz Roque Cabello, el gobierno cubano no deja de ser leal a sus convicciones dictatoriales históricas. En medio de este diálogo, del que aún comenzó a las 10 de la mañana y no tenemos reseña de lo que ha estado ocurriendo en la jornada, esto se da en un escenario que durante el fin de semana, en medio de la celebración, y tú eres católica, de el aniversario de la Virgen de la Caridad del Cobre, una fecha emblemática para todos los católicos cubanos. En medio de ese escenario ha habido más de 100 arrestos de opositores cubanos a lo largo y ancho de la isla. Aún a esta hora de la tarde, 2:22, permanecen varios de los principales líderes del UNPACO, entre ellos su secretario ejecutivo José Daniel Ferrer, Carlos Amel Oliva, detenidos Ilián Hernández, fue detenido en La Habana, Pedro Acosta, Ariana Roque, allá hay decenas de arrestos. Exacto, en Placeta. En medio de este escenario se desarrolla este encuentro de la Unión Europea con Cuba, organización de la Unión Europea que aboga por un mejoramiento de los derechos humanos y nunca ha tenido el interés de reunirse con ustedes, Marta, la sociedad civil independiente.
Sí, además de eso, no solo el interés, la sociedad civil independiente no participó para nada en este acuerdo. En otros países donde la Unión Europea hace estos acuerdos, pues invita a la sociedad civil a participar en los acuerdos como tal. En el caso de Cuba, no. Hay que decir que de forma general la Unión Europea no está interesada para nada en los problemas de los derechos humanos, porque si eso fuera como tal, lo primero que hubiera hecho, hubiera roto el acuerdo, producto que la Constitución de la República de Cuba, esa que dicen que fue aprobada por el pueblo y que todo el mundo sabe que no es cierto, viola los derechos humanos, los viola en muchos sentidos, pero además de eso los viola diciendo que solo hay un partido en Cuba y es el Partido Comunista. La gente no tiene dónde escoger. Sin embargo, como tú bien conoces, hace dos años en el informe de la Comisión Europea sobre Derechos Humanos que elabora Federica Mogherini y su equipo, ella dijo que Cuba era un país democrático de un solo partido. O sea que ella defiende con los dientes, con las uñas, con su cuerpo completamente la mal llamada revolución socialista.
Cómo no, las gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. En medio de la oleada de hostigamiento contra la sociedad civil cubana, uno de los que también ha recibido el hostigamiento en medio de las celebraciones este domingo por el Día de la Caridad del Cobre es el activista Pedro Acosta. Lo tenemos en línea telefónica desde la capital cubana. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, empezaron temprano contigo el pasado jueves y esto en medio de la visita que realiza la señora Mogherini a La Habana. Caso omiso a su presencia ha hecho ahí en cuanto al hostigamiento contra ustedes.
Sí, realmente le han dado poco importancia a lo que pueda pensar esa señora, como le han dado poca importancia a lo que pueda pensar el mundo sobre lo que pasa en Cuba. La represión continúa y hoy incluso han sido detenidos tres compañeros míos que iban a... Ileana Hernández, dentro de ellos, iban a reclamar por la regulación.
Increíble, Pedro. Sí, está se ha hablado durante esta jornada de la limitación de salir del país de Juan Manuel Moreno y de Junia Rodríguez. Esto en medio de un activista, Guillermo del Sol, en Santa Clara, que cumple hoy 29 días en huelga de hambre reclamando al gobierno cubano que no imposibilita más ningún cubano salir del país por razones políticas.
Mira, yo he hablado personalmente en dos o tres ocasiones con Guillermo. Ya me da pena hablar con él por las condiciones en que está, pero se lo dije y escribí de eso. Si no suspende la huelga, lo van a dejar morir, porque a este país, a este gobierno, le importa muy poco la vida de un cubano, y menos si es un opositor al régimen, reclamando un derecho. Son unos cobardes y unos asesinos. Lo he dicho en varios lugares y lo repito aquí ahora por Radio Martí.
Bueno, Pedro, finalmente, antes de concluir, en medio de la campaña que ya lleva en varias provincias del país por el tope de precios en el cuentapropismo, en paladares, los refrescos y demás. Por ejemplo, tengo una anécdota muy interesante. Allá en Morón, Ciudad de Ávila, toparon a 2 pesos el vaso granizado y una vendedora nos dijo, bueno, ahora no lo puedo vender más en vasos plásticos, lo venderé en papel porque tengo que disminuir gastos. ¿Está ocurriendo esto también en La Habana?
Sí, en La Habana el cubano va a ingeniárselas para que el gobierno no le siga robando lo que puede o no puede hacer, porque han topado los precios en los lugares de más bajo ingreso. Aquí en La Habana lo que han hecho es en las cafeterías hacer los combos, la malta con confitura, la malta con galletita, y le han ponido el precio que realmente le permite tener una ganancia con relación a eso. Si yo voy a hablar en estos días de eso, porque visité 2 cafeterías estatales que las convirtieron en restaurante para vender la cerveza en 1.50, o sea, en 37 pesos. La dan caliente, hay que irla a buscar al mostrador, no hay mantel, no hay servilleta, un grupo, y lo único que tienen es puerco o pollo, 2 platos, bastante caros y bastante pobres, y sin embargo la están vendiendo 1.50, porque los convirtieron, según ellos, en restaurantes.
Increíble. Las gracias de la capital cubana, Pedro Acosta. Así concluimos nuestra primera parte de hoy en Cuba, este lunes 9 de agosto. Vamos a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con más informaciones en esta tarde del lunes 9 de agosto.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerden las basuras y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestra primer jornada informativa esta semana, hacia el lunes 9 de agosto. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Delfín Cox en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. En esta segunda parte de nuestro primer programa de la semana vamos a seguir insistiendo en el tema del cuentapropismo. La alternativa que están realizando algunos cuentapropistas cubanos ante el tope de precios impuesto por las autoridades cubanas, que la cuenta no va, no da la cuenta con la inversión de los cuentapropistas. ¿Qué están haciendo algunos de ellos para sobrevivir? Tendremos más información al respecto aquí en la segunda parte del espacio. Y como siempre, pues más adelante tendremos el reporte de cada lunes de Jordan Marrero Huerta sobre el sistema penitenciario en Camagüey. En este caso, tendremos la situación de un prisionero que ha sido llevado a prisión nuevamente desde que se negó a trabajar en la granja abierta La Zoila, donde estaba cortando marabú en las peores penurias para el carbón que se exporta hacia el exterior. Y también tendremos actualización sobre la situación del veterano preso político cubano, quizás el más viejo del continente, Armando Sosa Fortunes, de 76 años de edad, que está cumpliendo ya desde el 31 de agosto más de una semana internado en el hospital de Kilo 7 sin que se conozcan detalles al respecto. Todo esto lo tendremos ya en nuestra segunda parte del espacio, sumado a la actualización sobre los activistas de la Unión Patriótica de Cuba y de otras organizaciones como la Dama de Blanco, que en medio de todas las celebraciones por este 8 de septiembre, este ayer domingo, Día de la Caridad del Cobre, muy venerada por todos los cubanos, pues muchos de estos activistas continúan a lo largo y ancho del país, aún detenidos en situaciones que se desconocen. Estamos hablando de activistas de Lumpaco y activistas de las Damas de Blanco y otras organizaciones. En esta jornada, Eliana Hernández, la gestora del proyecto Lente Cubano, fue detenida en La Habana, así como se le ha negado la salida del país a Juan Manuel Moreno, al frente de Candidatos por el Cambio, y así como Junior Rodríguez. El tema noticioso en esta jornada también, el iniciado diálogo de la Unión Europea-Cuba, allí en la capital cubana, con la participación de la alta representante de la Unión Europea en política exterior, Federica Mogherini, y también por la parte cubana, el canciller Bruno Rodríguez. Esto sin que se conozca información. Pero vamos a ir con el tema del cuentapropismo. Vamos a tener información anticipada de cómo anda el tema del cuentapropismo, específicamente en Santa Clara. Vamos a establecer ahí el contacto con el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Muy buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, están llegando informaciones en las últimas horas de que hay quejas por parte del gobierno cubano de que ustedes los cuentapropistas se la están ingeniando para realizar algunas alternativas ante el tope de precios. Hablábamos con alguien allá en Morón, Ciudad de Ávila, que ante el tope del precio, por ejemplo, de los granizaderos que les rebajaron un peso lo que pueden vender por vaso, pues ellos han decidido ahora no vender el granizado en vasos plásticos, sino en algo de menos calidad, específicamente en vasos de papel. En algunas paladares, para lograr ante el precio del líquido, refrescos, maltas y cervezas, se están convoyando algunos productos. ¿Es legítimo la defensa de los contrapropistas del tope de precios?
Sí, Tomás, yo creo que esta situación que se está creando, que se ha creado siempre con el sector de trabajadores por cuenta propia, es algo que el Estado siempre está tratando de poner traspié en los negocios privados. Recuerden que ellos son de la política de que es el socialismo, donde no hay propiedad privada y toda esa verborrea antigua que estaban manteniendo, pero la realidad demuestra que el sector de trabajadores por cuenta propia es un sector que produce muchos bienes y servicios de calidad a la población. El Estado se ve con las manos atadas ante la competencia que le ofrecemos nosotros, ¿sí?, de nuestro sector de trabajadores por cuenta propia, y cada rato, continuamente se dedican a poner en práctica medidas que van en detrimento de nuestro desarrollo, de nuestro trabajo, y la mayoría de los trabajadores por cuenta propia buscan su forma de subsistir, de seguir adelante, pagar sus impuestos, pagar todo lo que le exige el gobierno, el Estado, y crea alternativas, y esas alternativas son mal vistas por las entidades estatales, ¿sí?, por el gobierno como tal. Y por ejemplo, con relación a la cerveza, los rones y demás, esas que tienen altos precios, muchas cafeterías, restaurantes de nombre ya de mayor categoría, convoyan sus alimentos con la bebida y demás, y le aumentan un poquito más el precio a la situación de que está haciendo mal visto por las autoridades. Incluso llegan y te hacen una advertencia a la situación, pero legalmente no tienen nada como contrarrestar esta posición que estamos asumiendo los trabajadores por cuenta propia. Y también creo que en futuro inmediato van a tirar otras leyes, no digamos leyes, sino indicaciones para tratar de frenar el incentivo este de sobrevivir los trabajadores por cuenta propia. Te tengo que poner el ejemplo, recordemos que los hostales fueron objeto bien perseguidos, los hostales que hacían piscina, que ya era un auge que estaba ocurriendo mayormente acá en la región central, en el municipio de Placeta y Caibarien y demás, y a los hostales les prohibieron tener piscinas. Es decir, eso fue el primer anuncio de hace varios años atrás de que no iban a permitir que el sector de trabajadores por cuenta propia tuviera iniciativas que mejoraran su trabajo. Y creo que el Estado está consciente de que nosotros somos una competencia real para ellos, y va a seguir aplicando medidas absurdas para este sector que tanta aceptación tiene en la población.
Ahora, Joel, ¿y por qué no le topa el precio al Emporio Militar Gaviota, que controla todos estos hoteles en la Galería del Norte? ¿Qué control hay sobre todos esos emporios? ¿Por qué que los contrapropistas sí y no los emporios estatales que tanto dinero hacen?
Sí, eso es algo que yo quería resaltar también, Tomás. Estaba pensando un día atrás, por ejemplo, un bocadito de jamón y queso sencillo en estas cadenas militares que operan en divisa, te cuesta alrededor de 40 pesos, un dólar y 50 centavos, un dólar y medio, un CUC. Y yo digo, bueno, ¿y a esta gente quién les topa eso si es el mismo producto? A nosotros nos prohíben vender una pizza más de 7 pesos y ellos lo venden en dólar y tanto, 30 y pico, 40 pesos. Entonces yo digo, ¿y cómo esta competencia tan desleal ellos mantienen? Y eso es la dictadura que se pone manifiesto cada día, Tomás, y al resto de la radio audiencia que me está escuchando. La dictadura toma medidas para tratar de evitar que las personas tengan independencia del Estado, del gobierno, de todas sus instituciones, recordemos siempre que la política de ellos es independencia económica e independencia estatal, y eso no le conviene al gobierno porque no puede controlar al grueso de la población que tenga independencia total del Estado para sobrevivir él y sobrevivir su familia. Incluso muchas personas que trabajan que son contratadas, los trabajadores por cuenta propia, son personas que ya miran en la vida desde otra perspectiva, teniendo en cuenta la ganancia que van teniendo, la forma que está el dinero que van ganando, teniendo en cuenta que ya no son explotados por el Estado, porque el Estado actualmente subió unos pesos, es decir, yo diría centavos, porque el costo de la vida que tenemos hoy en día está tan elevado que son centavos los que subió, y al final el Estado no va a resolver nada con eso, simplemente tiene que tomar medidas donde darle rienda suelta al trabajador por cuenta propia, cada cual con su capacidad tenga que implemente las medidas, es decir, las iniciativas que su negocio requiera, y verás que el país va a avanzar. Es decir, también tenemos que señalar un punto y aparte con la situación que se está viviendo hoy en Santa Clara. La semana pasada la habíamos tomado, pero hoy en día hay mayor crisis con la situación del transporte público, hay una crisis bastante marcada con el combustible, es decir, el gas licuado que ven a las viviendas, ese gas, hay personas que hacen colas hay listas en los puntos de venta de 5 o 6 días con antelación, y a tal hora tienen que rectificar, y el que no está ahí ya perdió su derecho al turno, y se está viviendo una odisea tanto con el transporte público como con el gas licuado. Esa es la situación que estamos viviendo aquí en Santa Clara, mucha expectativa de muy poca mejoría, Tomás.
Cómo no. Gracias a Joel Espinosa Medrano, operador de cafetería en Santa Clara. De Santa Clara nos vamos a Morón, en la provincia de Ávila. Otra luchadora cubana, emprendedora. El contacto ahí con la vendedora de granizado, Dairis González Ravelo. Dairis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, oye, un gusto de tenerte. Estamos haciendo una revisión sobre los precios topados a lo largo y ancho de la isla. No escapa Morón, ustedes, los granizaderos ahí, hostigados por perder frente a la terminal de ómnibus, luego de las multas le toparon el precio de 3 pesos el granizado, se lo bajaron al 2. Pero ustedes han encontrado, ante las medidas de Díaz-Canel, ponías tú en las redes sociales, alguna alternativa. ¿Qué estás haciendo?
A ver, Tomás Cardosa, nosotros nos hemos dirigido a raíz de este tope que nos pusieron a todo el gobierno, al partido, a la provincia, y no nos quieren dar respuesta. Dicen que eso es un acuerdo que tomó el Consejo de la Administración y que no se puede rebotar. Que sí se puede bajar más, lo que no se puede subir. Entonces no nos dieron ninguna alternativa, no nos bajaron el azúcar, no nos bajaron el hielo, no nos bajaron los vasos, de hecho no nos ponen una tienda donde nos puedan abastecer a nosotros los cuenta propia. Entonces nosotros mismos tomamos medidas de mandar a hacer vasitos de cartón como en los años 90 para poder subsistir, porque de lo contrario no nos da el palo con la cachimba. Tenemos que poner dinero diariamente del bolsillo de nosotros para que nos pueda dar la venta.
O sea, ustedes ponían vasos plásticos de mayor calidad a los de cartón, y entonces, como tiene que respetar que le bajaron de 3 pesos a 2 pesos la venta garantizada, sufre un poco la calidad del vaso, pero es para compensar las pérdidas. ¿De eso se trata, Dairis?
Sí, claro, de eso es lo que se trata, porque a 2 pesos con vasos desechables no nos da negocio, porque el gobierno no nos pone una tienda donde nos pueda abastecer con esos vasos. Entonces tenemos que comprarlo a personas por ahí que nos reclaman que tienen que ser vasos nuevos, porque si no las inspectoras de higiene nos ponen multas, y entonces los vasos esos están muy caros. Entonces, para nosotros poder seguir vendiendo, porque, a ver, muchas personas en el gobierno, como el primer secretario, el vicepresidente de comercio, nos dijo que parqueáramos los carros, que no vendiéramos si no nos daba negocio. Y como esa respuesta oímos mucha. La vicepresidenta también de Ciego, de la provincia, también nos dijo lo mismo. Que si no nos daba, que entregáramos la patente y que ya que no vendiéramos. Entonces nosotros, como no tenemos otra opción, buscamos esa medida para poder seguir vendiendo.
Ahora te pregunto, Dairis, muchos cuentapropistas en este programa se quejan de por qué no lo topan, y tú trabajaste ahí cerca en la gallería. Muchas personas se quejan que por qué no lo topan los precios a las corporaciones estas extranjeras que trabajan en las gallerías, los hoteles del norte de Cuba. ¿Por qué sí contra los propistas y no contra los poderosos?
No sé, eso no lo entiendo, porque yo me parece que creo que es que quieren que entreguemos las patentes y nos pongamos a trabajar con el Estado, picando caña, limpiando pisos en los hospitales, no sé. Pienso yo que ese es la medida que ellos quieren que nosotros tomemos. Que entreguemos las patentes y nos pongamos a picar caña, a limpiar pisos, no sé, a dar clase, que no hay maestros, y los que hay son alzaburros. Es lo que me parece que yo creo que ellos quieren que nosotros hagamos.
Ahora, Dairis, finalmente, esta es la lucha del gato y del ratón. El gato tratando de cazar al ratón, y ustedes, los ratoncitos, sí, siempre se escapan. Cuéntalo.
Sí, no, seguro que nos vamos a escapar. Siempre vamos a tener que tomar alguna medida, porque ya que el gobierno no nos facilita medidas, tenemos que tomárnosla nosotros, porque si no nos vamos a morir de hambre.
Bien, y ustedes han seguido entonces, a pesar del precio topado de 3 pesos a 2, siguen vendiendo granizado.
sí, yo sigo vendiendo granizado y muchas personas se quejan. Y las que se quejan por esos vasos, le digo, compañero, usted no vivió en los años 90. Y si no está de acuerdo, vaya para el gobierno y coja un avión y voy a ver Díaz-Canel y quéjese con él, porque ya yo no puedo hacer más nada. Alégrate que podamos estar vendiendo, que el bar del Estado, allá atrás en la terminal, no tiene nada. Está vacío, agua caliente lo que tiene. Y mucha bebida alcohólica, más nada.
Claro, porque los cubanos...
Y se cae en la boca.
Claro, porque los cubanos se están quejando de la mala calidad, pero el Estado los ha llevado a ustedes a esto. De la mala calidad de los vasos, me refiero.
Sí, ellos, el pueblo, algunas personas se quejan lo que le conviene, otras cosas no se quejan.
Como los Daires, muchas gracias.
El negocio de nosotros no es un negocio millonario, es un negocio muerto. Hombre, por un peso nadie se va a morir.
Cómo no. Daire, muchas gracias. Daire González Ravelo, luchadora cubana, cuentapropista, ahí en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Vamos a concluir la jornada de hoy, como todos los lunes, allá en Sibanicú, en Camagüey, con Jordán Barrero Huerta, activista de derechos humanos, también al frente de la situación que tienen los presos políticos en el territorio de Gran Montino, y también miembro del partido y al frente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, ahí en el territorio de Gran Montino. Buenas tardes, Jordán.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti, todo el colectivo de Radio Martí, en especial para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, tenemos dos casos aquí preocupantes. Vamos a dejar para el final desde Sosa Fortuny, este preso político cubano de 76 años, lleva ya hospitalizado más de una semana nuevamente. Tienes información actualizada. Pero ha ocurrido nuevamente un activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, ha sido llevado a prisión en días recientes por negarse a cortar marabú para el carbón. ¿De qué se trata, Jordán?
Sí, específicamente, Tomás, como acabas de decir, el prisionero político activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Andrés Fernández Bilbao Garcés, quien se encuentra recluido en la granja abierta La Zoila, perteneciente al municipio de Maguayú, ubicado en esta ciudad de Camagüey. El preso político Fernández Bilbao Garcés, desde el día 2 del mes en curso, se negó a continuar realizando la bochornosa y abusiva labor de cortar marabú, el cual es destinado a la producción de carbón vegetal para la exportación. Bilbao Garcés, en denuncias anteriores, había expresado que si para los 15 de su hija no le daban pase, él prefería pasarle el resto de su sanción en la prisión de Kilo 7. Sin embargo, Andrés Fernández Bilbao Garcés, al momento de ser detenido el día 25 de noviembre del año 2017, fue brutalmente golpeado por uniformados de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria y posteriormente acusado de atentado y desacato y condenado injustamente a 2 años y 8 meses de privación de libertad. Es decir, en estos momentos, Andrés Fernández Bilbao Garcés Tomás se encontraba, como decimos nosotros, bien conocemos, como un campo de concentración, mano esclava del régimen que favorece en todo momento la economía nacional de la dictadura, puesto que el salario que ellos perciben en estas granjas abiertas es miserable, no da para nada. Entonces, a costa de todo esto también es víctima de la mentira y la manipulación del Departamento de la Seguridad del Estado, porque el día 2 específicamente, el día que él se negó a continuar cortando o realizando esta bochornosa labor de cortar marabú, era el día que su hija cumplía 15 años y el pase fue negado. Es decir, todo un engranaje de mentira, manipulación y utilización de los prisioneros políticos cubanos como método de doblegarlo. Es el chantaje al cual están ellos siendo constantemente sometidos.
Jordán, por supuesto, vamos a darle seguimiento a esto, pero tenemos información actualizada. ¿Cuál es la situación de Armando Sosa Fortuny, de 76 años, que fue llevado nuevamente al hospital de la prisión el pasado 31 de agosto?
Sí, exactamente, Tomás. El pasado 31 de agosto del mes recién concluido, fue trasladado de urgencia desde la prisión La Empresita, donde se encuentra recluido Armando Sosa Fortuny, de 76 años de edad, quien cumple una condena abusiva de 30 años de privación de libertad. Es decir, hay que especificar, Tomás, que en menos de un mes, esta es la tercera vez que Armando Sosa Fortuny tiene que ser llevado de urgencia hacia un hospital. En estos momentos se encuentra en el hospital para reclusos Kilo 8, en la prisión de igual nombre, donde le están haciendo múltiples chequeos. A él lo llevaron para allí por presentar mareos, decaimiento, supresión arterial muy inestable, también le choca mucho el problema de diabetes que tiene, y realmente le están haciendo análisis. Esta mañana fue lo que pudimos confirmar, le están haciendo placas, estamos en constante comunicación, yo personalmente con Graciela Suárez, quien también está muy preocupado por el tema de Sosita, como le decimos cariñosamente, y realmente lo que estamos percibiendo, Tomás, es que la salud de Sosa, cada día que pasa, cada minuto que pasa, va de mal en peor, sin una solución. Bien, el viaje que discutí con el mayor Julio César Bombino, de los órganos de la seguridad del Estado, este señor que es quien atiende a los presos políticos, me comentó de que ya Sosa, con el beneficio de las rebajas que le hacen todos los años, ya lleva 29 años dentro de la prisión. Entonces, hay una pregunta a la cual me hago yo y se hacen cientos de defensores de derechos humanos. ¿Cómo es posible que a Sosa no lo hayan liberado todavía en las condiciones que se encuentra? Realmente esperemos de que todo salga bien, pero bueno, los síntomas de Sosa pueden apuntar de que hay una enfermedad que no ha sido descubierta o algo de eso. Estamos atentos a cualquier información que pueda salir del hospital de Kilo 8. Ahí, mientras él esté ahí dentro de ese hospital, las llamadas son bien reducidas, Tomás. Bien poca información podemos tener, pero bueno, dentro de lo que puede o con los presos políticos que se encuentran en este centro penitenciario, vamos a seguir manteniendo información sobre lo que hay.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, allá en Sibanecú, en Camagüey. A la música, un gusto como siempre estar a la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, para emitir su comentario y reiterar a la audiencia, no deje de sintonizar Radio Martí a las 11 de la noche en el noticiero estelar nocturno de Radio Martí, donde María Elena también emite otro comentario. Buenas tardes, María Elena.
Y si no puede, buenas tardes, si no lo puede oír, pues entonces en una página web.
Y si no, puede entrar los que tengan acceso a radiomartí.com y ahí están tus comentarios.
Y ahí están también mis comentarios hablados, ahí colgaditos.
Por cierto, me imagino que esto va a ser objeto de alguno de tus comentarios. ¿No fue un impedimento para la señora Federica Mogherini de disfrutar pues un paseo por las céntricas calles del casco histórico de La Habana Vieja, acompañada de funcionarios del régimen, en medio de una jornada de arrestos este domingo, de más de 100 activistas de la sociedad civil independiente, activistas del UNPACO, algunos de ellos desaparecidos aún hoy lunes a esta hora de la tarde, damas de blanco, hoy otros activistas en medio de 29 días, Guillermo el Sol en huelga de hambre, se les ha impedido, como Juan Manuel Moreno, la salida del país de Cuba ilegalmente. Este todo es el escenario de violaciones de derechos humanos, pero no ha sido un impedimento para esta visita de la señora Federica Mogherini, que pronto abandonará el cargo y que a esta hora del día ha estado reunida con el canciller Bruno Rodríguez para revisar, pues, en el segundo Consejo Conjunto Cuba-Estados Unidos, las relaciones bilaterales.
Tú sabes, me voy a cuidar un poquito para decir esto que voy a decir, pero si no lo digo, no se me va a quitar la tos nunca. Me quedo atascada. Muy buenas tardes, mis queridos compatriotas. Con todo mi corazón, Patti, Delfín. La cuestión es que para Europa, nosotros todavía somos indios. Y esto no tiene nada que ver con los indios de la India, que son hindúes. No tiene nada que ver, no es un comentario peyorativo contra nadie.
Es la metrópoli y la colonia.
La metrópoli y la colonia. No importa que no sea España, ni mucho menos, porque no fue España solamente la que participó de toda esta fiesta de conquistas. Pensándolo muy bien, viéndolo así, me parece de una falta de humanidad espantosa que esta señora vaya a hacer negocios, porque lo único que están buscando es comprar barato. Están defendiendo los intereses, no de los cubanos, sino de los inversores
españoles
y del resto de Europa, que no es solamente España. España es mayoritaria y es la que más se ve.
Que a la vez son víctimas del castrismo que no paga.
Claro, exactamente. Pero ellos quieren aprender a ser americanos, aunque ya es muy tarde para ellos, con la ley esa, con la cuestión de la ley de gravedad de Newton, la fruta madura. En cualquier momento se va a caer y vamos a estar nosotros aquí primero. Y vamos a marcar el territorio, tenemos el territorio marcado. Y en lo que el palo va y viene, pues los cubanos siguen cogiendo palo, valga la redundancia. y a ellos realmente, realmente, vamos a estar claros, no les importa. Luis Almagro sí se puso puso las peras al cuarto, ¿no? Declarando, exigiendo respeto a los derechos humanos en Cuba, que se deje de acosar, de reprimir y de encarcelar a la gente. Pero hay también un dato interesantísimo, que esta convocatoria dice que desde hoy 9 de septiembre hasta el 13 de septiembre se realizará un proceso de recogida de firmas en centro de trabajo y estudio. Pero fíjate, aquí está lo curioso, a ver, que los que están allá que me ayuden a pensar, porque esto está muy curioso. La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y Pinar del Río.
El occidente del país nada más.
El occidente del país nada más, para recoger firmas para que cese, reclamando el que cese el brutal, la brutal agresión de Estados Unidos contra Venezuela.
Contra Venezuela.
Contra Venezuela. La brutal agresión, o sea, que están los marines ahí metidos con las armas en la boca, punta de bayoneta.
A lo mejor es que tú lo leíste bien, Marilena, perdónate. A lo mejor es pedir recoger firmas contra la represión del gobierno cubano contra los opositores dentro de la isla.
Sí, pero es que esto lo pide el gobierno cubano. Dice, los cubanos unirán sus firmas al reclamo por el cese de la brutal agresión de Estados Unidos contra Venezuela. Claro que es Granma que lo publica, ¿no? Es Granma.
Bueno,
claro.
Es que como ha habido tanta represión en Cuba contra los opositores ayer y el sábado, bueno, caramba, que los cubanos se protesten contra Granma, contra la represión contra sus propios hermanos.
Estaban muy ocupados con gente de zona en el malecón.
En malecón.
Estaban muy ocupados con eso.
Ahora, esto también, Marilena, de la Unión Europea está terminando muy mal, porque sumado a todo esto que tú, inteligentemente, como siempre, has descrito, está el tema de que no pasa nada. Y la Unión Europea tiene un compromiso con Cuba, el que venía en 1996, y ha dicho que a pesar de que se derogó la posición común, no ha dejado de tener interés en un mejoramiento. Pero este mejoramiento el gobierno cubano hace caso omiso.
¿Mejoramiento? No. Yo no sé qué es lo que tienen que mejorar. ¿Qué es lo que tienen que mejorar? O sea, hay un lenguaje, un metalenguaje, que es prácticamente inaccesible al entendimiento humano. Se entienden ellos allá arriba. Pero yo lo que creo es que realmente se burlan de los dictadores cubanos como se burlan del pueblo cubano. O sea, vamos a coger mangos bajitos con estos bobos. Sencillamente. Y después siempre el tiro les sale mal. Además, siempre los europeos salen perdiendo con Latinoamérica. De alguna manera siempre salen perdiendo. Pero ellos se lo buscan. Ellos mismos se lo buscan, nadie los mandó. Que paguen caro.
Gracias, Marilena, como siempre. Te esperamos mañana de vuelta aquí con tu comentario. Así concluimos en la tarde de hoy en Cuba. Este lunes 9 de agosto, el agradecimiento a Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 con todo en el panorama informativo nacional. Los invitamos ahora al boletín de noticias y concluye el mismo. Los invitamos a escuchar Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Angola, Angola, la guerra olvidada. Conozca a fondo el conflicto, su raíz y la intromisión de Cuba en los asuntos internos de este país africano, según documentos desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Cuba ponía la carne de cañón para enfrentarse en estos conflictos y la Unión Soviética simplemente ponía en material de guerra.
Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un poquito la rata.
Miami.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martín.